Estamos ya. Estamos. A ver. Muy bien. Bueno, yo soy Juan Ignacio Herreras. Yo creo que algunos me conocéis de primero. De historia, igual habéis topado conmigo en diferencial también. Eso. Soy psicólogo clínico, trabajo de psicólogo clínico y con lo cual es una asignatura que tiene que ver con mi trabajo habitual. Y entonces lo que intento es, yo creo que, pues, aprovechar los conocimientos que puedo tener de una para traerlo aquí y que intentar no sonar al libro, sino intentar que sea, acercaros a lo que yo veo en el día a día, ¿eh? Llevo haciendo terapia desde el año 89, o sea que, y hoy me gustaría hacer una presentación de la, hola, asignatura, si podemos empezar también con algún tema. ¿Por qué? Porque nos ha coincidido este cuatrimestre varios martes fiesta. Entonces son 11 temas y 11 martes. Entonces vamos a dar un poco de presentación y lo que yo creo que puede ser de utilidad. Normalmente, como suele ser una clase conmigo, bueno, primero están todas grabadas. Esto queda grabado para todo el curso, recuerda que es anual. Lo segundo es, los primeros temas son más de introducción, pero luego cuando entremos ya en temas de patología, tenemos un caso y la lección. O sea, quiero decir que más o menos iremos a lección por semana y luego yo suelo traer un caso fotocopiado y lo solemos comentar aquí. Comentarlo y el tema, cuando sea autismo, un caso de autismo. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, deciros que es una asignatura central y que todo el que quiera dedicarse a clínica, pues yo creo que es muy importante que conozca la psicopatología. Segundo, los libros son muy buenos. Y recordar que cuando hay una oposición tipo PIR, las preguntas que se pregunten ahí tienen que ser preguntas que todo el mundo en algún momento haya tenido la oportunidad de ver. O sea, no puedes preguntar. Andantes suelen coger los manuales que más al uso están y donde más, más probable que todo el mundo lo haya podido mirar. Y de hecho tienes que explicar dónde lo has cogido. De hecho, preguntas para el PIR. Los en general de más uso a nivel nacional son estos, del grupo de Amparo de Loc y de general, son gente de la Universidad de Valencia. Recordar que hay varias versiones. Y la anterior versión es no es una mera añadirle algo, sino que realmente sustituye claramente a las anteriores versiones. Las anteriores versiones eran de color negro y estas claramente lo sustituyen porque, y estoy viendo que tienes el DSM-5, ha habido evolución de manuales donde o de criterios de clasificación, y esto se basa en el DSM-5 y en la CIE-11. Entonces, que digo esto por si acaso, que fijaros, estos libros son buenos, se utilizan muchísimo, se utilizan mucho en la práctica clínica, se utilizan mucho en oposición, y recordar, las anteriores versiones eran buenas, pero ya no valen. Hay cambios de criterios diagnósticos, hay cambios de organización de patología, y todo esto, ¿vale? Bueno, un poco de introducción y contaros eso, que es el estudio, un poco está bien la presentación que hace, ¿no? De tanto va a describir la conducta anormal como la factores etiológicos, ¿no? De diferentes trastornos, fijaros también que enlaza con asignaturas que habéis dado, o que vais a dar si no os habéis matriculado y que veréis en cursos siguientes. Esto es clave, Entonces, fijaros que todo el tema de emoción, cognición que habéis dado, de motivación, fijaros, por ejemplo, cuando veamos la esquizofrenia, veremos los problemas de motivación. Cuando veamos o en la depresión, de problemas de motivación que puede haber, o problemas de regulación de emociones, en el trastorno límite de personalidad. O todo lo que habéis visto de psicobiología, hay trastornos en sí que se llaman del capítulo, que se entiende que la base es claramente orgánica, por ejemplo, los trastornos orgánicos de personalidad, o los trastornos orgánicos de ansiedad. Pero aparte de eso, recordar modelo biopsicosocial a la hora de entender esos trastornos y a la hora de intervenir, donde es clave la presencia de factores psicológicos, sociales y físicos a la hora de la aparición y entender los trastornos. Por ejemplo, en la depresión, por ejemplo, en las adicciones, por ejemplo, los trastornos de personalidad. Entonces, mucho de lo que habéis visto vais a ver que se recoge aquí. Todo el tema de psicología social, todo el tema de qué pinta aquí todo el tema de psicología social, veremos que muchos trastornos, por un lado, se conciben como trastorno o no según en qué cultura estemos, y hay trastornos como, por ejemplo, las anorexias nerviosas o trastornos en general de la conducta alimentaria, donde el peso de la imagen social y de lo que entienda la cultura, que es importante como modelo a seguir y qué valores tenga, va a influir en, por ejemplo, en que se entienda que es clave la delgadez. Todo esto es elementos que van a... Y luego vais a ver evaluación en depresión, en trastornos de personalidad, en esquizofrenia, y vais a ver intervención en esos trastornos, y para ello es necesario conocer bien lo que es el trastorno. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, cuando veamos el índice, iremos comentando cada trastorno para que veáis un poquito de qué va. Pero se trata de conocer, primero, haces una idea de cómo es cada cuadro y luego conocerlos más a fondo y conocer también la etiología. El equipo es muy bueno, ¿eh? Bonifacio Sandín, Paloma Chorot, Santel, son muy buenos, ¿eh? Y si os fijáis, es parte del equipo de... son autores del manual, además de que hay un manual de Sandín, que lo tenéis, es un librito amarillo que está en la biblioteca del DSM-4TR, del DSM-5, que también es bastante utilidad. Es decir, que realmente hemos topado hemos encontrado libros que son, y profesores que son buenos. Realmente estos saben, son gente de referencia a nivel nacional, y lo que digo, a nivel de oposiciones, a nivel de PIR, estos manuales son clave, y a nivel de práctica clínica, ¿vale? Bueno, todas las dudas en general a contenidos, todos esos temas, una cosa es tener alguna duda de lo que yo voy explicando, que nos veremos todos los martes a las 5 aquí, o también desde casa, o también ver la grabación. Un poco de lo que veis. Sabéis que tenéis el chat, si queréis hablar desde casa, recordad que si veis que habéis puesto algo en el chat y no me estoy entrando, podéis hablar también, ¿eh? Pero me refiero que en general es una, yo creo que es como ayuda, ¿no? Yo presento la lección y luego te permite ir a hacer tu idea de por dónde pueden ir los cuadros, ¿eh? Bueno, fijaros, cuadros y causas. ¿Y cuáles son los cuadros? O sea, ¿y qué contenido en general vais a encontrar? Pues primero va a hablar de, la primera lección, que igual empezamos a verla hoy, de modelos y de criterios para qué se entiende como patológico y qué no. ¿Qué es todo esto? Pues entiende que, conviviendo en psicopatología, hay distintos modelos. Cada vez se entiende más a la integración, pero antes se hablaba, ya es que los médicos ven todo desde un modelo biológico con base genética, y vosotros entendéis que es todo a partir de lo que la persona piensa o hace, y no, esto es incompatible, ¿no? Y ahora se ve que hay un modelo biopsicosocial, ¿no? O hace años se entendía, claro, en los años 60 se cerraron los psiquiátricos, dijeron que la enfermedad mental no existía, sino que era una lacra social. Y empezó un movimiento en Italia de vaciar los psiquiátricos y que la gente fuera a la comunidad y de negar la existencia de la enfermedad mental. Luego se vio que era un error porque hay personas no fundamental que requieren de cuidados intensivos, ¿no? O vamos a ver también modelos más conductuales, modelos más conectivos. Veremos un poco, mucho tiene que ver dónde pongas el acento a la hora de qué elementos toma el cuadro que lo puede haber creado como intervenir. ¿Vale? Intervenir sería para, o sea, qué orienta la intervención. Ya os adelanto que en las lecciones vienen partes de evaluación e intervención que no os entran para esa mesa. Simplemente que quiera conocer. Sabréis que en las lecciones, cuando entremos en materia de cuadros, por ejemplo, pues la depresión y la evaluación, en algunos casos, pautas para la intervención, eso no entra. Eso enlaza con lo que luego vais a ver en la evaluación en tercero y más adelante en asignaturas de intervención. ¿Eh? Entonces, ¿por dónde va el contenido? Recordar, al loro de esto, que hace años había un tercer libro de psicopatología de la infancia que complementaba a estos dos. No entra. De tal manera que antes veíamos los dos libros de Belloc y Sandin, etcétera, y un tercero. Ese no entra. Pero también ha habido años, lo hemos visto, primer parcial, libro 1. Segundo parcial, libro 2. Este año vamos saltando de un tomo a otro. Está más organizado por temas. Digo esto porque es importante que igual uno coge exámenes de hace unos años y el planteamiento era otro. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, dos primeros temas son del libro 1, pero luego pasamos al segundo libro, volvemos al primero. ¿Vale? Eso es importante. Repasando un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues va a empezar por trastornos del neurodesarrollo. No toca mucho el tema de la infancia, en el sentido de los grandes bloques que hay de infancia. Quizás más psicopatología cercana al adulto, aunque veremos también que trastornos, por ejemplo, los de relacionados con el sueño, que son frecuentes en la infancia, ¿no? O que los de la conducta alimentaria, pues quizás son más frecuentes en la adolescencia, ¿no? Pero no entra tanto a temas como los trastornos de conducta en la infancia, o, ¿vale? Bueno, sí que toca dos claves. El del autismo, recordar que ahora la palabra más relacionada con el autismo que estamos escuchando es Asperger, y se entiende que es como un tipo de autismo donde las personas... El autismo se entiende que es un trastorno orgánico, o sea, de base cerebral, donde hay una dificultad clara para... no hay interés en las relaciones sociales, dificultades en comunicación, y además hay conductas específicas, como por ejemplo de que las cosas estén siempre en un orden, como por ejemplo estar preocupado por cosas que no son importantes, a la par que ves que no tiene intención de comunicar con los demás, etcétera, ¿no? Y a la par que ves que el lenguaje lo emplea de manera... Entonces, el tema que ahora más se escucha es un subtipo, el Asperger, que se entiende que es más personas con capacidad intelectual normal, con, digamos, espera, estoy viendo un chat, ahora voy al chat, con capacidad intelectual normal, con, y con esas dificultades básicas de conectar, de poca intención comunicativa, o sea, poca intención de relacionarse, y además con dificultades para ello. Segundo bloque es el del TDAH famoso. Recordar que hay un boom de los últimos 20 años sobre la presencia del TDAH. Es decir, es un cuadro donde hay dificultades en la atención en los niños y también de un exceso de impulsividad e hiperactividad y pueden aparecer combinadas, ¿no? Y entonces es un... trastorno que trae consecuencias o puede traer consecuencias de dificultades de aprendizaje, dificultades en las relaciones sociales. Pero muchas veces lo que aparece es, pues el chaval tiene dificultades de aprendizaje, no será que tiene un TDAH. Eso va a tocar mucho en la consulta, valorar si hay, si no hay, o a qué nivel llega. Entonces ves un chaval hiperactivo, realmente no para qué todo, tiene más dificultades de impulsividad. Por lo tanto, es un chaval poco querido y con déficit de atención, pues es que está, ¿no?, cambiando un poco de atención con frecuencia. Y también hay TDAH con atención pobre, es decir, déficit de atención, donde más que cambiar el foco de atención es que no ve bien la, todo el bloque de la, la información. Entonces, es una demanda muy frecuente en los, para los centros de psicología y muchas veces es el diferenciar si es un trastorno en TDAH o qué es, ¿no? ¿Vale? Creo que esto ya te respondí, ¿verdad? Muy bien. Luego, todo el tema del estrés, recordar que vamos a ver parte biológica, porque luego vamos a ver, y parte también de estrés entendido como, o bien como estímulo, situación estresante, o bien como respuesta, una respuesta de un cuerpo que está estresado, o bien como interacción. Ahí vemos el modelo de Lazarus, de hasta qué punto una situación puede ser estresante si yo entiendo que es importante y no me veo capaz de hacerle frente, y si no le hago frente, la cosa puede ir mal. ¿Vale? Entonces veremos, por un lado, aspectos fisiológicos del estrés, ¿no? Por otro lado, veremos sucesos vitales, intensos o más pequeños, pero mantenidos, que pueden desbordar a la persona. Y veremos también la respuesta de estrés, o sea, un poco lo que he explicado, o entendido como una interacción, ¿no? De, son situaciones que son importantes para mí, y no sé manejarlas bien, y el resultado es que no funcionan. Pero hay personas que se plantean estudiar en la UNED, y eso es maravilloso, en el sentido de que quieren progresar, y lo único que se ven con capacidad, por lo tanto es importante, pero no me veo con capacidad, es un pequeño reto, como el que se entrena para una competición, pero no vive angustiado. Y hay personas que igual ir al día a día al trabajo es angustiante, ¿eh? ¿Vale? Porque se ven que no pueden, porque lo ven como muy difícil. Eso lo veremos en la lección del estrés, porque luego tenemos lecciones en el segundo parcial de trastornos de ansiedad. Ahí veremos la fobia social, veremos la ansiedad generalizada, veremos las fobias, donde, recordar, la ansiedad es una respuesta que yo tengo cuando preveo que, o tiene mi organismo cuando prevé que hay un peligro y que no va a poderlo, se prepara, ¿no? Entonces ahí veremos, por un lado, la ansiedad social, recordar, trastorno de ansiedad social se refiere a la fobia social y se refiere a una, sobre todo, ansiedad, o sea, un temor importante ante situaciones sociales, donde lo que sobre todo predomina es el temor a que los demás tengan una mala imagen de mí y me puede llevar a pasármelo muy mal si me quedo en la situación y a evitar. Y diremos desde muy específica a generalizada. ¿Vale? Fijaros también, ya advierte el enfoque transdiagnóstico que aparece en el tema 8. Esto es muy importante que os hayáis, que os vayáis familiarizando con enfoques transdiagnósticos. ¿Qué será? ¿Qué significa enfoque transdiagnóstico? Cada vez se ve más en el sentido de se entiende que, por ejemplo, cuadros como los trastornos de ansiedad y los del estado de ánimo tienen elementos comunes. Habrá elementos comunes, sobre todo en relación. Imaginaros, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo, pues, ¿dónde me he metido? ¿Qué duro es esto? Puede influir en mi nivel de ansiedad y puede influir en mi ánimo. Entonces habrá elementos comunes a varios diagnósticos y elementos específicos de la ansiedad o de la depresión. O, por ejemplo, habrá otros elementos que son el trastornos externalizantes y trastornos internalizantes. Por ejemplo, preocuparse en exceso, ánimo bajo, son internalizantes. Consumir tóxicos, tener problemas de conducta, ser muy agresivo, externalizantes. ¿Entendéis? O bien hacia el interior, un grupo de trastornos, o bien hacia el exterior, el malestar, un grupo de trastornos. Y entonces, ese enfoque transdiagnóstico, ¿por qué es importante? Porque te ayuda a entenderlos, te ayuda a entender la etiología y te orienta hacia cómo intervenir. Entonces tenéis enfoques transdiagnósticos a la hora de los trastornos emocionales y si, por ejemplo, ahora vais a un centro de salud mental, os hablarán de un grupo, un otro que se llama Barlow, es un enfoque transdiagnóstico dirigido a elementos comunes de problemas de ansiedad y problemas del estado de ánimo. ¿Vale? Entonces, recordar, hay una tendencia a ver ese enfoque transdiagnóstico, es importante que os tengáis en cuenta, ¿no? Todo el tema de disfunciones sexuales, trastornos parafílicos y disforia del género. Yo creo que, gracias a Dios, es un área que con los años se han ido quitando creencias o doctrinas, ¿no? Pero una cosa es todo el tema de las disfunciones sexuales, que tiene que ver con la respuesta sexual, del ciclo de respuesta sexual del hombre y la mujer, ausencia de deseo, problemas en la excitación o la erección, ausencia de orgasmo, dolor en el acto sexual o vaginismo. Y otra es el tema de las parafilias, donde está todo el famoso voyerismo, está el famoso froterismo, bueno, pues no sé, ¿entendéis? El froterismo, donde mi fuente principal de satisfacción sexual es algo que es ofensivo para mí o para los demás. Una cosa es que digas, pues que yo voy a la playa y la verdad es que, bueno, pues mira, 2 años de COVID, uy, qué bien, otra vez volver, ¿no? Es decir, y otra vez que digas es que me dedico a fisgar los baños de las chicas como fuente principal. Es una parafilia, entonces solo vamos a ver el fetichismo, el sadomasoquismo, y luego todo el bloque de identidad sexual, recordar que hay ahí sobre todo el sufrimiento que puede venir si tú o sea, a consecuencia de, pues yo vivo con una identidad en un cuerpo de otro y estoy pasándolo mal. O sea, yo creo que soy un hombre en un cuerpo de mujer y esto me hace pasarlo mal, ¿no? ¿Vale? Todo el bloque de adicciones a sustancias es muy bonito y las adicciones, estamos viendo adicciones comportamentales, máquinas, móviles, videojuegos. Los tenemos ahora. Un chaval de 20 y tantos años, joder, que se pega todas las noches sus anfetaminas para seguir jugando toda la noche. Antes, en anteriores manuales, se separaban y se decía que era como trastorno de control de impulsos las adicciones sin sustancias. Ahora se ve todo en el mismo capítulo y el tema está en la elementos que tienen en común las adicciones. Veremos con sustancia y sin sustancia, pero en general veremos todo el tema de se vuelve algo central en mí cuando hay un problema, dejo de hacer otras cosas por ello, me siento mal si no estoy consumiendo, etcétera, ¿no? Y luego veremos también cada una de las sustancias, el efecto que tiene, en el sentido de, por ejemplo, la subida y la bajada de los estimulantes o la subida y la bajada del alcohol o la combinación de sustancias para emplear una para la bajada de la otra, ¿no? El otro día salió una entrevista en la tele y uno explicaba cómo en los 80 se iba de juerga y después de no, yo solo bebo alcohol tras haber consumido cocaína durante horas y para la bajada. Entonces veremos consumo perjudicial, pero veremos también ahora ya no sé, antes había específico mal. Antes se hablaba de consumo perjudicial y dependencia, ahora es todo uno con niveles de gravedad, pero aparte veremos otros trastornos que pueden aparecer, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos relacionados o fomentados por el consumo de sustancias. Ahora está hablando de cuatro chavales, se están creando esquizofrenias a base de consumir tóxicos. Pues el tóxico no crea la esquizofrenia. Puede haber cuadros psicóticos en la persona tenga delirios y alucinaciones relacionados con el consumo, pero que al desaparecer el consumo y pasar un tiempo, desaparecen. Que es distinto de que tengo una enfermedad de base cuya aparición se puede adelantar o incluso igual nunca se habría despertado y la evolución es peor si consumo tóxicos. Es decir, lo que estamos encontrando es gente que igual nunca se habría despertado la enfermedad o se habría despertado más tarde si no hubiera consumido tóxicos y que le está apareciendo o se está despertando la enfermedad antes o que la evolución es peor, ¿eh? ¿Vale? Por tóxicos como el cannabis o otras sustancias, ¿eh? ¿Vale? Desde luego, el juego patológico, la adicción a máquinas, a móviles, a las apuestas, esto es clave. ¿Qué vamos a ver en trastornos de conducta alimentaria? Vamos a ver todo el bloque de abordar anorexia, bulimia, y luego hay otros trastornos también, ¿no? Y luego recordar, si tenéis conocidos o hijos de conocidos con anorexia y con bulimia, a veces no son cuadros que se ven a completo, sino que más lo que se llama atípico, hay un problema de conducta alimentaria sin que aparezca todo el cuadro. ¿Entendéis? Es, no cumple todos los criterios, pero bastantes. Y luego todas las nuevas adicciones, la vigorexia, la ortorexia, también, o sea, ortorexia me refiero a una dependencia de comida sana, de una alimentación sana. Y una de las cosas que choca cuando trabajas con chavales con trastornos de conducta alimentaria es que están como un pepe, o sea, no vienen a consulta porque se encuentre mal, si tenéis conocidos con lo que les llevan. Y no tienen intención de dejar ni ganar peso ni lo que están así, muy bien. ¿Vale? Trastornos del sueño, recordar insomnios y parainsomnios. Estoy intentando motivar porque la asignatura es muy bonita, ¿eh? O uno, dificultades para dormir o exceso de sueño. O por otro lado, sonambulismo, pesadillas, terrores nocturnos, o sea, es. O bien que tienen que ver con la cantidad, no consigo conciliar el sueño, no consigo mantenerlo, o bien duermo en exceso, típico en la depresión, o bien también veréis muy importante conocer el diagnóstico diferencial. Todo el tema de la gente que tiene CPAP, o todo, ¿sabéis? Tenéis, que en realidad, no, mucha gente se la quita, entonces luego tiene, duerme mal, y eso conviene diferenciarlo de un trastorno más emocional, ¿no? O, por ejemplo, la presencia de, sin llegar a despertarte a la noche, de apnea del sueño, de que luego durante el día tengas somnolencia, que se diagnostica, ¿no? O, por ejemplo, sin que sean trastornos nuestros, pero sí que podemos ayudar a la gente a acoplarse a ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas cuyo ritmo circadiano, por motivos de trabajo, etcétera, no está bien, ¿no? En cambio, el otro bloque es más típico en la infancia, insomnio, se fueron pesadillas, terrores nocturnos, eso es clave, ¿no? El tema de todo lo que está indicando que algo está pasando durante el día, pero que puede favorecer que haya problemas de sueño. Creo que era Évole, ¿no? El que dijo que tenía narcolepsia.
Cataplegia.
Sí, cataplegia es un síntoma. Cataplegia es un síntoma de la pérdida de tono muscular.
El rey, ¿no?
El rey no lo sé. También. Ah, el porque Évole se ha visto que en la tele se queda dormido. Entonces, eso no es un trastorno psicológico. El problema es hay factores que favorecen que vaya peor, por ejemplo, el estrés, y luego cómo adecuar tu estilo de vida para ir durmiendo más, etcétera, o preveyendo en qué situaciones pueden aparecer. O sea, la causa no es psicológica, pero hay factores psicológicos que pueden hacer que vaya peor o al revés, pues hacer que vaya mejor y adaptarte a tu estilo de vida. Si el rey no sabía, yo de bola yo creo que es que se les queda dormido, ¿no?, en las entrevistas. Y la cataplexia es un síntoma, pierdes el tono muscular. Y lo veremos también en, por ejemplo, en la un subtipo de esquizofrenia que es típico donde el se llama catatónico y donde hay uno de los síntomas esto, que es más físico. Bueno, todo el tema del espectro de la esquizofrenia, lo vamos a ver, es muy bonito. Recordar, el DSM-5 cambia bastante en relación a otros trastornos porque elimina los subtipos en el sentido de como diagnósticos, pero lo hace según qué síntomas predominen, ¿no? Pero recordad que es un cuadro muy concreto, se ve que es una enfermedad donde hay, o bien entendiéndolo como síntomas, o bien entendiéndolo como dimensiones. es esto de las dimensiones. No solo en esquizofrenia, sino en general en psicopatología, se puede entender como cuadros, esto lo veremos luego al hablar de al anterior del DSM-5, como cuadros concretos o como dimensiones. Yo puedo tener un nivel mayor o menor de ansiedad, un nivel mayor o menor de temperamento de estado de ánimo, un nivel mayor o menor de temor a la gente, un nivel mayor o menor de creencia en que la gente, de intensidad de la creencia en que la gente está en contra mía. Y en la esquizofrenia puede, lo veremos, una mayor presencia de delirios y alucinaciones o una mayor o menor presencia de síntomas que a nivel popular se conocen muy poco, que son los llamados síntomas negativos de deterioro de la enfermedad. Donde ves, y es lo que la gente conoce menos, pérdida de iniciativa, pérdida de interés, aislamiento, ¿vale? Y por otro lo veremos otros trastornos relacionados como el trastorno esquizoafectivo, donde hay síntomas claros de una esquizofrenia y claros de un trastorno del estado de ánimo. ¿Qué pasa cuando uno oye hablar de la esquizofrenia? Bueno, más o menos todos hemos pasado por una época de ánimo bajo, todos hemos pasado por una época de, podemos entender, ¿no?, de nerviosismo, pero alucinaciones, bueno, podemos tomar unos tripis, pero no lo recomiendo, pero me refiero a la experiencia de que veas a alguien que está contestando una alucinación, está oyendo las voces, está asustando, o la creencia delirante de que tengo gente que va por mí, pues esto es muy distinto a lo habitual nuestro. Nuestro sí entendemos cuando alguien se pone muy nervioso, por eso que digo de dimensión, bueno, pues como lo mío, pero más intenso. Pero ahí hay síntomas más específicos de una enfermedad. Ya no digamos los síntomas de catatonía, donde está la cataplexia, donde está la... Tú puedes manejar a la persona como si fuera un muñeco, o se te queda en la postura así quieto. ¿Vale? Lo veremos también. Y luego veremos el trastorno delirante, donde lo único destacable es la presencia de delirios que condiciona la vida de la persona. Hay películas, me acuerdo una era Durmiendo con su enemigo, creo que era de Julia Roberts, donde su marido era un ejecutivo de mucho dinero, que iba muy bien, pero tenía unos delirios de celos brutales. Y eso es un trastorno delirante, donde lo que es muy frecuente es la presencia de celos. Si además hay consumo de alcohol, ni te cuento, lo favorece. Vale, o sea que veremos un poco estos trastornos, ¿no? Luego veremos otro tipo de trastornos disociativos, donde a veces, cuando yo tengo una situación muy difícil, lo que puede suceder es la... dejo de hablar, dejo de mover el brazo, dejo de ver, o sea, ¿vale? Y luego vamos a ver todo el bloque de trastornos del estado de ánimo, donde veremos tanto las depresiones, lo cual veremos teorías de la depresión, veremos síntomas depresivos, veremos síntomas comunes a los trastornos de ansiedad, veremos un tipo leve, moderado, grave, con presencia de síntomas psicóticos, y veremos también en otro capítulo el trastorno de adaptación. ¿Qué es el trastorno de adaptación? Pues es una reacción emocional un poco más intensa de lo normal cuando sucede un suceso que para cualquier persona sería problemático. Y la depresión pues sería algo más intenso, ¿no? Y veremos modalidades de depresión, por ejemplo, la depresión estacional. Hay personas que todos los inviernos se les baja el ánimo, o todas las primaveras, o veremos el tema de la distimia, que es un trastorno clave, que por cierto le suele gustar preguntar por él, y que tiene que ver con, no es un cuadro depresivo intenso, pero su duración es larga. Presencia de síntomas depresivos más leves, pero igual durante 2 años o más. Estas personas que dan mucha atención primaria, que están apagadas, que... ¿vale? Y luego veremos el trastorno bipolar, que antes se llamaba maníaco depresivo, donde veremos síntomas de fase hipomaníaca o maníaca, donde hay una exaltación del ánimo, donde hay yo creo que puedo con todo, y esto llevado ya incluso al exceso y acompañado de cuadros depresivos, ¿vale? Pues hay películas donde viene francamente bien expresado, ¿no? Y Veremos todo el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Recordar Monk, que he visto la serie de la TV, o la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible, donde viene claramente el cuadro, ¿no? Y el último, y diremos también que el DSM-5 lo ha sacado a un capítulo distinto. Eso puede ser, antes entendía como un trastorno de ansiedad, ahora lo coloca en un capítulo distinto junto a los trastornos de acumulación, cosa que antes, y otros trastornos de conducta. Y luego veremos un bloque clave que es el trastornos de personalidad. Ya no es exactamente un trastorno, sino que mi forma habitual de percibir, de interpretar, de actuar, es patológica. Ya no es una época, es mi estilo habitual y eso puede favorecer la presencia de otros trastornos, ¿no? Ahí tenemos el tres grandes bloques, veremos el bloque de trastorno paranoide, el esquizotípico, que hace una esquizofrenia, veremos el segundo bloque, el grupo dramático, donde está uno de los trastornos más graves para la psicopatología, que es el trastorno límite de personalidad, que ahí hay un riesgo importante de autoagresión, incluso de muerte. Y veremos luego todo el bloque de los trastornos relacionados con la ansiedad, donde estará el trastorno dependiente de personalidad, el trastorno obsesivo de personalidad. O sea, que son como, tenemos tres grandes bloques y se refiere a la forma habitual que tiene la persona de actuar. Por lo tanto, sí que puede ser frecuente que tengamos un diagnóstico concreto y además acompañando un trastorno de personalidad. Por ejemplo, un problema de adicción en personas con su personalidad predomina la dificultad de control de impulsos propia de un trastorno límite de personalidad. Vale, o sea que esto sería una. Son temas todos ellos muy bonitos. ¿Qué es lo que la forma de estudiar? Primero yo creo que es importante hacerse una idea de una imagen del trastorno que veamos. Y luego yo creo a partir de ahí ir estudiando. O sea, hacerte una imagen, eso yo creo que facilita memorizar el contenido, ¿no? Y si no, es como aprenderse un listado de síntomas que no sé. O sea, entender que es una alucinación, entender que es una despersonalización, todo eso es importante. Visualizarlo facilita el contenido. Sobre el examen estoy viendo que sí que los errores penalizan. La PEC, antes había los dos parciales, primero y segundo. El problema era que había que hacer la primera sin haber visto prácticamente la asignatura. La PEC normalmente suele ser un caso, no te viene la historia y la situación actual, y tú tienes que explicar qué diagnóstico o diagnósticos ves ahí y por qué. ¿Qué diagnóstico diferencial? ¿Qué es lo que se refiere? ¿En qué se diferencia de otros diagnósticos? Y luego, por ejemplo, ¿qué factores crees que han podido favorecer la aparición de ese trastorno? Y un pequeño planteamiento de intervención. Hay una cosa importante, y esto os añado, el DSM-5 ya no emplea ejes. Hasta el DSM-5, esto vais a ver en distintos manuales, se hablaba de ejes para el diagnóstico. Eje 1, el cuadro. Eje 2, 7 trastornos de personalidad. Eje 3 y eje 4, ¿qué estresores hay y si hay enfermedad? Y eje 5, nivel general de funcionamiento. Esto, el DSM-5 que lo tienes ahí, lo ha eliminado. Y si te fijas, si cogieras el DSM-4 TR para atrás, habría un capítulo aparte de trastornos de personalidad diferenciado de todos el resto de los trastornos. Entonces, eso es así, pero lo frecuente estos años suele ser que, a pesar de que ya no se utilizan, piden utilizarlos. Pues ya lo veremos, pero fijaros un poco, que a veces igual os podéis encontrar eje 1 diagnóstico, eje 2, a qué se están refiriendo, eje 1 es cuadro, eje 2 trastorno de personalidad, y el DSM-5 esto lo ha eliminado. Vale, que es lo que tienes ahí. Bueno, entonces la PEC es en el segundo parcial, la cuelgan al acabar el primero, la corrijo yo. Y en ese sentido, es más fuerte o intra. Suelen ser, imaginaros, una depresión o una depresión recurrente, cuadros de ese tipo. Bueno, Lo que es recomendable es la puntuación, solo se añade la PEC al segundo parcial. ¿Vale? Eso conviene mirarlo bien, suele ser de un caso clínico y se añade al segundo parcial. ¿Qué?
Que se añade la PEC, quiero decir.
Sí, lo que pasa es que recordar, se añade a la nota del segundo parcial. Sí. O sea, es como si fuera sobre un punto, pero la nota global del curso medio. ¿Vale? Y eso, pues lo tenéis aquí. Eso se añadirá la PEC. No, a partir de 4. De 4, es decir, si tienes 4 en el segundo parcial.
¿Por qué
patrimonio? Ya, pero, por ejemplo, un alumno que obtenga un 4 en la segunda prueba y un punto en la PEC tendrá una calificación de 5 en el segundo parcial. Bueno, eso lo miramos bien, pero. Sí. Otra cosa distinta es que, por ejemplo, tienes un 5 en una parte de la asignatura y un 3 en la otra, a septiembre solo vas con la parte que tiene suspendida, no vas con todo. Y lo que es a partir de 4,5 es compensar. Entiendo que se refiere a eso. Compensar un parcial con el otro. Bueno. ¿Qué? Bueno, esto es. Además, son cosas que estas. Lo pone aquí en la guía y luego. Lo que sí son muy duros, un 4,9. No es un 5, Así que eso sí que son, y a veces es joven, pero bueno. ¿Queréis comentar algo? ¿O una?
El índice que vas a seguir es el que está colgado en el
cono. Sí, y es el índice del. Sí, o sea, vamos a ir por lección, sí, eso sí, ¿vale? Y la idea es intentar, lo que pasa es que, pues que mirad, el año pasado tuvimos 2 o 3 sesiones más. Es que ha coincidido el pilar, no sé qué, pamba, martes. Pero bueno, haremos lo que, ¿vale? ¿Y qué? ¿La que la? Bueno, eso es cuestión de preguntarles a los de Madrid.
Es que estoy... Este cálculo es el cero, que la puntuación en cada una de las pruebas no sea inferior a 4,5.
Ah, lo colocáis, es que estaba leyendo de aquí. Que tenemos para la creación de la nota final. Lo pone el punto 2, ¿estás leyendo?
No, ¿cómo se obtiene la nota final?
Sí, y tengo punto 2, el cálculo de la nota final se hará calculando la media de demás pruebas presenciales. Para poder aplicar este cálculo es necesario que la puntuación en cada una de las pruebas no sea inferior a 4,5. Pero, revés a la PEC, el 4... Hombre, puede que tengan alguna información discordante, pero el 4 dice la calificación de la PEC se sumará a la nota obtenida en el examen del segundo parcial. De este modo, un alumno que tenga un 4 en el segundo... ¿Lo tienes ahí? ¿Es otro texto el tuyo?
No, es lo que estoy leyendo.
¿Pero estamos leyendo lo mismo? No, que, oye, a ver si...
No, yo estoy leyendo la guía.
Sí, no, yo también,
Sí, la guía.
Lo cual tú la tendrás en internet como desglosada, sí. Y la tengo en papel. Pero si encontramos alguna cosa que, oye, que no concuerda, oye, les comentamos, y está aclararlo y ya está.
La calificación en la PEC, si una nota obtenida en segundo parcial. De este modo, por ejemplo, un alumno que aplica un 4 en segundo parcial y un punto en la PEC, una calificación de 5 en el segundo parcial.
Eso es.
Para obtener media para un parcial, se le nota en parcial.
Claro.
Cinco en primer, okay,
claro. Eso es. Yo creo que tienes que tener un 4,5 en cada parcial para poder hacer media. Al segundo se le puede sumar la PEC, pero solo se puede sumar a partir de un 4.
No, claro, es que si tienes un 4,5 y un 5, no te da dar la media.
Por eso.
O sea, si tú tienes un 4,5, para que te haga la media, tienes que tener en el otro un mínimo de 5,5.
Tienes que tener un mínimo de 4,5.
Claro.
La media no te da.
Eso es.
El 5, tienes que presentarte con el 4,5.
Sí, o sea, ellos tú puedes compensar un parcial con otro.
Ese,
claro, sí, siempre a partir del 4,5, pero claro, si tienes un 4,5 y 5 no te da, ¿no? Estos son, a veces es duro, gente con 4,9 es la monda, No, en estos son, claro, es que esto es una profesor de Madrid que están haciendo se me anda mucha gente, entonces en eso, nos dejan a nosotros, ¿qué?
Eso yo creo que en casi todas es así.
Claro,
eso es.
4x9, sí. Sí. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Mirad, una pequeña introducción, 5 minuticos y paramos. Eso, ¿de qué va a hablar en esta lección? Que es la 2, conducta anormal, y va a hablar de modelos y de criterios. Modelos, pues que yo tengo un modelo psicoanalítico, tengo un modelo conductual a la hora de entender la psicopatología. Criterios se refiere cuando yo entiendo que algo es anormal o parte de la psicopatología. ¿Cuándo lo entiendo? Entonces, primero va a presentar criterios y luego va a presentar modelos. Entonces, criterio y modelo. Fijaros que en la actividad científica dice, influyen los dos. A nivel teórico, que entiendo que es patología, con qué modelo lo estudio, a nivel experimental y a nivel de trabajo. A nivel experimental, yo puedo decir, bueno, yo entiendo que mi modelo es que la depresión es sobre todo por una pérdida de actividades agradables y no tanto por un tema biológico. Por lo tanto, voy a experimentar si aumentando el nivel de actividad agradable mejora el ánimo. Y por otro lado, hago un aparición funcional, voy creando programas de intervención desde este modelo conductual de la depresión. Ahora vamos a ver un poquito lo que es cada uno de ellos, 5 minutos si paramos. ¿Qué es criterio? Pues una norma que guía el conocimiento. Fijaros, con el ejemplo se ve muy bien. Un criterio de enfermedad o trastorno será la presencia de alteración biológica. Entonces, claro, la elección de criterios suele llevar a la exclusión de otros criterios. Pero este hombre biológicamente está bien. Ahora, no para quieto. Bueno, pero no ha habido aquí patología. En cambio, si yo entiendo que el criterio es la presencia de movimiento o la presencia, pues es lo que me está destacando a la hora de dónde prestar más atención a la hora de entender que algo es patológico. Y un modelo es la forma de entender. Por ejemplo, en historia de la psicología veíamos el psicoanálisis, veíamos que era muy distinto al resto de las escuelas y veíamos el modelo psicoanalítico de entender, por ejemplo, los trastornos de ansiedad a partir de luchas internas entre pulsiones y norma. ¿Recordáis? Y esto tendré que trabajar la norma, que salgan las pulsiones. En cambio, si entiendo que mi modelo es más un modelo biológico de los trastornos de ansiedad o un modelo de son aprendizajes de excesivo miedo ante situaciones, en mi forma de estudiarlo, en mi forma de intervenir, va a cambiar. Y si como modelo psicoanalítico, la persona la tumbo en el diván y que hable, tengo un modelo conductual o haré mucha más exposición a las situaciones que le dan miedo y no tanto tener un diván hablando. ¿Vale? Entonces, por eso, modelo es cómo entiendo yo la situación. Y entonces, en economía también hay distintos modelos a la hora de entender o a la hora de la historia hay distintos modelos. Pero en psicología existen modelos que a la hora de entender el estatus quo de la psicopatología como una analogía lleva a otro campo. Por ejemplo, el modelo animal, el modelo de condicionamiento. Por ejemplo, yo puedo entender los trastornos de ansiedad, por ejemplo, las fobias, desde un modelo de aprendizaje, donde se han ido creando asociaciones en el cerebro entre estímulo y una respuesta de ansiedad, y así voy cogiendo miedo, por ejemplo, al avión, o voy cogiendo a otros elementos, o sea, sería un modelo de condicionamiento. ¿Vale? En cambio, si, por ejemplo, el modelo de Diego yo es sistémico, pues lo que veré será más bien hay una patología familiar que hace que haya ansiedad, ¿vale? O como un paradigma que para indicar un modo muy concreto de abordar su estudio, problemas que plantea y una afirmación de metodología. ¿Qué es el paradigma sistémico? Lo vais a ver en distintas, aquí en psicopatología y también en diferencial. Siempre que habláis sistémico se refiere que está integrando distintos componentes. Por ejemplo, eso se ve muy claro cuando hablemos de la anorexia, que se verá que hay autores que dicen que es un problema dentro de la familia. y que hay que trabajar con toda la conducta de la familia para que mejore ese cuadro de anorexia, ¿vale? O modelo conductual va a decir, lo importante es lo que la persona hace, los pensamientos, y modelo cognitivo dirá, joder, la causa clave de esos trastornos de ansiedad o de esa depresión es cómo esa persona interpreta la situación, cómo valora, si valora poco, cómo la ve de vida, ¿vale? Bueno, ¿y por qué tantos modelos? Dice, por la indeterminación de lo psicopatológico y por la relativa sociocultural de su objeto de estudio. Una persona que en Japón puede ser, bueno, más o menos normal en su funcionamiento social, aquí la podríamos entender como tímido, y en México sería una persona con un problema de relaciones sociales, la misma conducta, porque lo que en un rico una conducta es de una, en una cultura es de una manera, en otro se puede, ¿eh? ¿Vale? Sí. Y por otro lado, dice, no hay ninguna verdad objetiva que sea explicada recorriendo únicamente a leyes científicas. Y por otro lado, es como vamos a intentar entender qué sucede y a partir de ahí, pues son modelos. A veces tienes cuadros de depresión que dices, mira, la voy a coger más, es un modelo conductual y voy a intentar aumentar las conductas de esta persona que le son gratificantes. Entonces, es un modelo cognitivo. Vamos a ver por dónde puedo yo trabajar para que vea la situación de otra manera. ¿Vale? Pues si queréis paramos aquí. Tenemos, ya no me acuerdo si era con el COVID, hay que
creo que
abrir la ventana, ya no me acuerdo, ¿sabes?